no, siempre dice, lo voy a hacer cuando llueva.
Bueno, y bueno, es hoy.
Es hoy, señora. Bueno, nosotros esta semana, desde el programa Te lo dije, hemos propuesto como agenda en la semana hablar un poquito de la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, ¿no? Exacto. Día que se recordó el pasado 26 de septiembre. Sabemos que en Argentina los datos son del año 2020 que estuvimos buscando en internet acá con nuestras compañeros, y hay un promedio de 146 nacimientos por día, y de esos 1.293 corresponden a adolescentes menores de 15 años. Mira. Entonces nos parecía importante conocer cómo se está trabajando en la provincia de Catamarca por la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, sí. ¿No? Y no tan solo para conocer cómo están los datos y demás, sino también para conocer cómo se trabaja desde el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación, cómo se trabaja para este tema.
Exactamente. Este tema. Bueno, para hablar más de este tema tenemos tres invitadas. Hoy en el estudio, tres especialistas y que están a cargo de ciertos sectores en lo que tiene que ver con la prevención. Por un lado tenemos lo que es salud sexual del programa ENIA, la doctora Gabriela Ogas, ella es ginecóloga, obstetra, bueno, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
Por favor. También estamos con la licenciada en psicología, Laura Bustamante, que es del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, de ESI, todos conocemos. ¿Cómo le va, licenciada?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Buen día. Y bueno, y desde la Dirección de Adolescencia y Juventudes tenemos a la profesora y diplomada en Educación Sexual, Florencia Juárez. ¿Cómo le vas? ¿Cómo
estás? Buenos días a todos y a toda la audiencia que nos estás escuchando esta mañana.
Muchas gracias. Bien, bueno, gracias por venir, por llegarse hasta la radio.
La verdad que fue una fecha muy importante y sabemos que se hicieron acciones, y le vamos a preguntar a la doctora Ogas cuáles fueron las acciones en principio que se realizaron para conmemorar de alguna manera el Día Mundial de Prevención del Embarazo Adolescente, y luego vamos a empezar un poquito a desglosar lo que tiene que ver con este programa ENIA, que es a nivel nacional, digamos, y bueno, Catamarca obviamente tiene su base también acá, ¿no?, en la provincia.
Exactamente, bueno, el lunes, durante toda la semana estamos realzando este efeméride, si bien nuestro trabajo es todos los años, todos los días, para sensibilizar sobre los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. En nuestro caso, nuestro dispositivo estuvo actuando en un comedor, en La Moro, Maipú Norte, uh-huh, en donde actuamos con las madres de las adolescentes, ¿sí? Para aconsejarlas, empoderarlas con información. Decimos siempre que informar es poder, y que sepan cómo aconsejar y educar a sus niñas. Claro. Esa fue nuestra acción de la efeméride.
¿Y qué es lo que vio, notó usted ahí cuando estuvo allí? Bueno, participación de las mamás.
Las mamás, en una edad promedio entre 40 y 30 años, que se interesaron, capacitamos sobre el uso del preservativo, por uh-huh, ejemplo, sobre los métodos anticonceptivos que existen a través de los centros de salud y que son gratuitos. Uh-huh. Aclaramos esto, que pueden acceder a cualquier centro de salud y que el método es gratuito y disponible. Que los niños pueden acceder a partir de ellos desde los 11 años, cuando tienen autonomía progresiva, que no necesitan la autorización del adulto, ¿sí? Uh-huh. Sí, la asesoría. Y bueno, se vieron muy entusiasmadas y curiosas con esta forma de llegar, digamos. Claro. Los dispositivos tratan de acercarse a la población que por ahí tiene miedo de ir a un centro de salud. Sí, uh-huh, de eso se trata el plan, de acercar y que la gente conozca sus derechos.
Este plan, ¿no? Este plan nacional ENIA, que es embarazo no intencional en la adolescencia, sí. ¿Hace cuánto que usted está trabajando en este plan?
Bueno, el plan se empezó a pensar a través de esta problemática en el 2017 a nivel nacional, y estamos en marcha a partir del 2018. Es una acción conjunta entre ministerios nacionales de uh-huh, desarrollo y acción social, educación y salud, uh-huh, ¿sí? Y cada ministerio provincial hace apoyo en esta normativa.
Ah, mire usted. Sí. Y en la provincia de Catamarca, digamos, sabemos que ustedes se van moviendo así en diferentes lugares para poder brindar talleres, sí, para poder contarles a la gente, a las mamás, y demás, ¿Cuáles son los métodos en principio de prevención para esto, para evitar los embarazos?
Exactamente, pero aparte nosotros tenemos tres dispositivos en Catamarca, que es donde se analizó estadísticamente cuál era el lugar donde los lugares de Catamarca donde mayor índice teníamos del nacimiento en embarazos no intencionales adolescentes, y actuamos en Belén, en Valle Viejo y Capital. Uh-huh. Y cada dispositivo de estos tiene su intersectorial, ¿sí?
Claro.
La propuesta del plan en realidad es sensibilizar sobre la importancia de la prevención del embarazo no intencional, uh-huh, potenciar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia, brindar información sobre salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos en forma gratuita en los servicios de salud, y fortalecer políticas para la prevención del abuso, la violencia sexual y el acceso a la interrupción legal y voluntaria según la normativa vigente.
Claro. ¿Pasan casos, doctora, en donde llega quizás la jovencita, ¿no?, a pedir ayuda sola, sin estar acompañada de los padres,
sí,
de la madre?
Es la mayoría de las veces, sí. Uh-huh. No necesariamente de los padres, pero a veces quizás un amigo,
uh-huh,
una persona de confianza, ¿sí?
Exacto. Llegan la mayoría de los casos solas, entonces.
La mayoría de los casos solas. Nosotros nos resolvemos personalmente el dispositivo de salud sexual. Lo que hace es capacitar y sensibilizar al personal de salud, de los centros de salud.
Claro.
Digamos que el profesional de salud tiene en su formación académica, uh-huh, una visión paternalista de la cual debemos ir deshaciéndonos y despojándonos, porque tener en cuenta el derecho del adolescente, claro, que a partir de sus 11 años es una persona pensante y con derecho y voluntad, uh-huh, ha costado, ¿sí? Porque siempre esto no te conviene, quizás este método es el que más te
claro,
convence.
Claro. Y si uno los ve como niñas.
Exactamente.
No dejan de ser niñas.
Niñas y niños, uh-huh, que pueden acceder, no solamente la niña puede ir a acceder al método, sino también la pareja masculina,
claro,
suponiendo,
uh-huh,
que se están cuidando y la niña no puede ir, puede ir la pareja, el varón, a buscar su método. ¿Sí?
Uh-huh. ¿Y cuál es el, disculpe, Ro, cuál es el método más buscado o que más se recomienda en estos casos, en los jóvenes, en las mujeres?
El método. Bueno. No se recomienda. Nosotros hablamos sobre toda la canasta que brinda el ministerio.
Y ellos eligen
siempre sabiendo pros y contras, o sea, informándoles pros y contras, porque la adherencia al uso depende de la voluntad.
Claro.
Si yo se lo impongo, va a volver a los 2 o 3 meses, o embarazada porque lo abandonó, o queriendo, supongamos, el implante, sacárselo porque no lo eligió.
Claro.
Sí, a veces tenemos muchas mamás que vienen y dicen, por favor, póngale el chip, que es el implante subdérmico, porque ya tiene 13 y ya me da miedo que se vaya a embarazar. Y la niña, entra la paciente, o sea, la niña, y dice, yo no quiero usar porque ni siquiera inicié la actividad sexual, o no me parece, yo estudié, me lo leí, y no es lo que yo elijo, prefiero un anticonceptivo oral, por ejemplo.
Claro.
O sea, siempre prevaleciendo el derecho del paciente, ¿no?
¿Y qué es lo que prevalece en la provincia de Catamarca, en este caso? ¿Qué es lo que más eligen
los implantes.
El
implante. Sí.
Uh-huh. ¿Es lo más aconsejable?
Como te digo,
claro,
depende,
entonces,
de la posibilidad, pero el implante, uh-huh, es algo
más seguro.
Uh-huh. Todos tienen un índice PER, que es el que mide,
claro,
el 99, 95, dependiendo de la adherencia, pero lo bueno del implante es que lo colocamos y durante 3 años tiene su efecto anticonceptivo.
Claro. Uh-huh.
Recomendando siempre también el uso del doble método preservativo y la hormona que usamos,
claro,
¿sí?
Claro,
porque
claro,
solo vamos a estar previniendo la enfermedad de transmisión sexual, y como dijimos, el objetivo también es la salud integral, disminuir las infecciones de transmisión.
Claro, seguro.
¿Sí? Habrán leído que el índice de sífilis y HIV ha aumentado en,
sí,
la población adolescente debido a que quizás la promoción tan intensa de la anticoncepción, pero no del cuidado del resto de la salud.
Después durante la pandemia, ¿no? Creo que luego de la pandemia, cuando nosotros hablábamos con la gente del CUR, en el Hospital San Juan, es que empezaron como a explotar todos estos datos,
a tener
este aumento de casos de enfermedades, y la verdad que, claro, sucedió ahí,
impacta.
Pero bueno, ahora hay que empezar otra vez.
Vamos de nuevo.
Otra vez.
Sí.
A volver a decir a la gente, bueno, tenemos...
También puede ser un dato viciado, porque el hecho de que la salud solo ofrecía atención a las, uh-huh, urgencias y estaban,
claro,
sectorizados, no podíamos acceder al CUR o a realizarse el testeo. pero sí se ha notado un aumento en el índice de infecciones de transmisión sexual. Lo que sí ha disminuido es el número de embarazos adolescentes a un 17% en comparación del 2019.
Eso es importante. Eso es importante. Y las edades, doctora, porque se habla a nivel nacional de 15 a 19 años.
Sí.
¿Las edades en Catamarca son así también?
Son así,
o
se, se repican.
Se repican. Sí. Bien. Muchas veces se habla de los embarazos adolescentes por abuso, como consecuencia de abuso sexual, ¿no? De violencia sexual que sufren las niñas, y acá nos queríamos ir con quien está de representando a ESI, ¿no?
Sí.
A Laura Bustamante, del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, porque, bueno, porque una de las causas de los embarazos precoces, que es lo que dicen las estadísticas, precisamente es por esto, ¿no? Por violencia sexual o abuso sexual, siempre de alguna relación que haya tenido con una persona mayor que la niña, por ejemplo, o intrafamiliar. Entonces, esto dice, bueno, a ver, ¿cómo estamos en ESI? ¿Cómo estamos brindando la educación sexual integral, ¿no? Tanto en la familia como en la escuela, como...
Sí, exacto. Ese es uno de los objetivos del plan, es prevenir, ¿no?, los abusos en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y tal cual como mencionas, todo embarazo que se genera en edad menor de 15 años se sospecha abuso sexual. Por lo tanto, es muy importante que este tema particularmente se trabaje en las escuelas, ¿no? Porque a veces en las escuelas es el único espacio donde estas situaciones son develadas. Y por lo tanto, digamos, las y los docentes pueden, de alguna manera, tomar medidas frente a esa vulneración de derechos, ¿no? Ya sea, no solo por el embarazo, que es un principal indicador, por supuesto, sino cuando este secreto, porque habitualmente es un secreto, es develado, ¿no? Él o la adolescente se anima a hablar de esto que le está ocurriendo.
Claro.
Por eso es muy importante que se trabaje este contenido puntualmente, que por supuesto esté enmarcado dentro de la Ley de Educación Sexual Integral.
Se trabaja, ustedes que hacen, me imagino que, bueno, están en contacto permanente con educación y demás, que se trabaja también, ¿se está dando ESI en las escuelas? Porque, por ejemplo, le cuento, mi hija va a un colegio privado y no tiene educación sexual.
Claro, el plan solamente trabaja en escuelas públicas, nada más. Uh-huh. Así que no, nosotros no trabajamos con las escuelas privadas. Así que desconozco de la manera en que lo están trabajando o si lo trabajan. Yo puedo dar cuenta de las escuelas públicas donde sí se está trabajando, y precisamente esa es una de mis funciones. Concretamente, yo soy acompañante pedagógica, ese es mi rol dentro de ENIA, y mi tarea es esa, promover el trabajo en ESI y en ENIA por parte de las y los docentes, y acompañar a los y las docentes en esta tarea. Porque entiendo y entendemos, ¿no?, que a veces es un desafío para las y los docentes que por ahí históricamente solamente han trabajado con su disciplina, ¿no?, en lo que ellos se han especializado, claro. Y de pronto, bueno, tienen este desafío que es trabajar estos contenidos. Pero es importante que sepan las y los docentes que no están solos ni solas. Estamos en las escuelas públicas. Yo tengo un equipo que trabaja en todas las escuelas públicas de la provincia, en donde se pueden acercar, consultarnos, nuestros teléfonos están en todos los docentes de aquellas escuelas en las que estamos trabajando, así que pueden preguntar, recibir nuestro asesoramiento y acompañamiento. Así que lo importante es esto, que se animen, porque la verdad que a veces es el único espacio en las aulas, en las clases, donde
se animan
las chicas y los chicos.
Con respecto a esto, justo, crecieron, ¿no? Yo me imagino esto de denunciar de alguna manera de las mismas alumnas y de los alumnos abusos en el hogar, en la familia o de gente conocida que se dieron cuenta que era realmente un abuso, ¿no?
Sí, sí, estamos trabajando, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Como decimos, estamos trabajando desde el 2018, todavía hay mucho por hacer, pero sí, cada vez logramos identificar casos, inmediatamente hacemos el circuito, ¿no?, de la denuncia para acompañar al niño o la niña que está siendo vulnerado. Pero sí, se está promoviendo, ¿no?, que se puedan hacer más denuncias.
Se hacen cargo entonces en este circuito que dicen, o sea, sí, ¿no?, cuando hay un caso,
sí,
de proteger a ese niño, esa niña, y cuáles son los pasos que se realizan.
Bien. Bueno, con respecto a eso, bueno, hay un circuito, nosotros brindamos, por ejemplo, una nota, ¿no? A partir de ahí, digamos, le damos la sugerencia. Una vez que es develado la situación, es importante que la docente, por supuesto, le comunique al directivo, y el directivo inmediatamente eleva una nota al sistema de protección integral que cuenta acá la provincia. Y a partir de ahí, ya el sistema de protección local es el que se hace cargo, ¿no?, de continuar y hacer este seguimiento. En mi caso, yo como digo, acompaño a las y los docentes para que puedan elevar esta nota.
Claro.
Pero a veces también se dan estas situaciones porque dentro del plan contamos con otros dispositivos que son las asesorías en salud integral, que acá está presente una compañera, y a veces se pueden dar también en las asesorías, porque las asesorías es un espacio que está en las escuelas de forma permanente todas las semanas, y también se pueden dar en ese contexto, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Bueno, sería ahí importante está. Entonces, ¿no?
Que vamos
conocer,
para este tema.
Sí, a quien está en la dirección de adolescencia y juventudes, ¿no? Florencia, la licenciada Florencia Juárez.
Bueno.
Bueno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos
nuevamente,
días.
Sí, bueno, yo pertenezco a un dispositivo que se denomina Asesores en Salud Integral para Adolescentes. Y justamente los protagonistas de este espacio de escucha y reflexión son ellos y ellas, los adolescentes. Uh-huh. Bueno, para comentarles, este dispositivo constituye un espacio de consulta, atención y o derivación, ya sea en donde los y las adolescentes llegan de forma voluntaria y a demanda a este espacio de asesoría. Uh-huh. Donde podemos hablar sobre diferentes problemáticas o temáticas, no solo en relación al objetivo central, que es la reducción del embarazo no intencional, uh-huh, en la adolescencia, donde, por ejemplo, hablamos sobre temáticas de anticoncepción, en donde planteamos y brindamos información oportuna y adecuada, por ejemplo, sobre métodos anticonceptivos, la información, cómo acceder a ellos. También hacemos prevención de las ITS, infecciones de transmisión sexual. Hablamos de el ejercicio de la sexualidad plena para que ellos puedan, ellos y ellas puedan tomar decisiones autónomas y también estar informados acerca de su propia sexualidad, del cuidado del cuerpo y la salud. Y sobre todo siempre trabajamos desde una perspectiva de derecho, género y diversidad.
Ah, es importante.
Bien.
Es importante porque en la adolescencia justamente allí tienen muchas dudas con respecto, ¿no?, a saber a qué género pertenecen, a saber qué género le atrae más. Entonces,
claro,
está bueno estas charlas que puede tener con alguien que conoce.
Bien.
El tema.
El espacio de asesoría consiste principalmente en un espacio de escucha y reflexión en donde nosotros proporcionamos una escucha clara y brindamos información a los y,
claro,
las adolescentes en las escuelas, que articulamos las escuelas con un centro de salud cercano, que puede ser un centro de atención primaria de salud, puede ser una posta o un mini hospital.
Claro.
Es decir, que nuestro rol como asesores es ser el nexo entre las instituciones educativas y un centro de salud. Y en ese trabajo que hacemos diario, semanal, que los hacemos de forma presencial en las escuelas, uh-huh, y en el centro de salud, también lo hacemos a través de la virtualidad. Nosotros hacemos asesorías virtuales para aquellos adolescentes y jóvenes que no pueden o están fuera de lo que es las instituciones educativas, o sea, no están escolarizados, y también aquellos que se encuentran en la comunidad, en los lugares cercanos a estos centros integrales de salud.
Qué bueno esto de si no están escolarizados, que también,
claro,
abarca,
sí, porque hay un,
esto,
sí,
¿no?
Porque
importante.
Trabajamos con la población de,
claro,
13 a 25 años.
Claro. Se habla de un porcentaje importante de adolescentes mamás que dejaron el secundario, que dejan y no lo terminan.
Claro,
¿no?
Claro.
13, 14 años quedan embarazadas. Hay,
sí,
algunas que van al colegio y otras chicas que directamente
dejan
de estudiar.
Es decir, que nosotros somos como la cara visible y el nexo entre las instituciones educativas y el centro de salud. ¿Y cómo articulamos con el centro de salud? Principalmente abriendo puertas y acercando a los y las adolescentes que muchas veces, por vergüenza o por ciertos contextos de vulnerabilidad, no pueden llegar al centro de salud. Y muchas veces por vergüenza,
claro,
no llegan
animan.
O no se animan, entonces nosotros abrimos esas puertas o esos canales para que ellos tengan y puedan recibir el derecho, sobre todo de estar informados y el,
claro,
acceso a estos métodos anticonceptivos, o sobre todo a una consulta con cualquier profesional, porque no solo hablamos sobre temas de derechos sexuales y reproductivos, sino el acceso a la salud integral.
¿Cómo
hacemos esto? Uh-huh. A través de la gestión de turnos protegidos. Eso, uh-huh, también, nosotros damos gestionamos turnos protegidos con algunos agentes o profesionales de los centros de salud. Entonces,
ajá,
esos turnos los brindamos, por ejemplo, en la escuela o en la comunidad, y directamente los o las adolescentes se acercan el día de la consulta al centro de salud.
¿Cómo hacer para contactarles? Esa era mi pregunta, ¿no? Porque, bueno, se brinda, ¿no? Se brinda, brindamos y brindamos. Pero ¿cómo hacen la gente, por ejemplo, que nos está escuchando, una mamá o un adolescente, y dice, bueno, yo quiero que mi hija hable con ella, ¿dónde la ubico? ¿Al equipo? ¿Cómo hago para contactarme?
Bien, como dijo anteriormente la doctora, nosotros nos encontramos en tres departamentos que son de escuelas priorizadas, que es Capital, Valle Viejo y Belén, y nos encontramos cada asesor y cada dispositivo por zona. En mi caso, yo me encuentro en la zona del sur, pero tenemos asesor en diferentes puntos de la capital, de Valle Viejo y de Belén.
En los nosotros centros asistenciales, en las
escuelas,
en los CAPS.
Sí, uh-huh. En las escuelas nosotros referenciamos a través de folleterías donde ponemos, colocamos ahí la información en qué escuela estamos, en qué postas, y a su vez las asesorías virtuales las promocionamos por diferentes redes sociales.
Ah,
como
bien.
Tenemos nuestros Instagram, que nos pueden seguir, tanto cualquier dispositivo, tenemos Facebook, y por ejemplo en las campañas, o a veces articulamos con organismos de las provincias que nos invitan, por ejemplo, a la presentación de buzo.
Claro.
Hay colegas ahora que están en la Expo Callera, donde armamos stand informativos y ahí entregamos folletería personalizadas con nuestros contactos, el nombre de las escuelas, en las instituciones y los números de teléfonos personales.
Claro.
Así que ahí nos pueden contactar.
Bien. Y a través de salud, de esto que hablábamos, o sea, es todo como una cadena. Uno va haciendo, el turno protegido se logró a través de la sensibilización de estos profesionales de salud que veíamos antes como paternalistas, claro, abriendo un poco la cabeza y el conocimiento, actualizándolos. El equipo de salud sexual hace eso, actualizar, capacitar, ablandar, por así decir,
claro,
la disponibilidad de salud hacia los adolescentes, porque, a ver, si miramos, el niño va, estás embarazada y vas al médico, después lo llevas al pediatra, y termina la niñez, ¿y a quién va? Es como que el adolescente no tiene un profesional, un referente de cabecera, y tiene miedo porque llega asustado a un lugar que no conoce.
Claro.
Y esa es la forma de sensibilizar al personal de salud a través de...
Claro. ¿Y todavía existe esto de la vergüenza? O sea, de decir, obviamente vergüenza debe existir,
sí,
pero esto de estos tabúes, ¿no? De prefiero hablar quizás con el especialista y no con mi mamá y mi papá.
Sí.
Se le puede hablar con una mujer y no con un ginecólogo varón.
Me pasa que en la consulta particular, y qué suerte que sos joven, no soy tan joven, pensé que iba a ser una señora grande. Esa
claro,
cuestión
que
también,
no la vayan a entender. No,
exactamente.
Exacto.
Sí.
Y ahora usted hablaba recién de las zonas donde más embarazos adolescentes hay. ¿Cuáles son estas zonas aquí en Catamarca?
Los barrios de más la periferia.
Ajá.
Más de la periferia.
Sí.
Exacto. Uh-huh. O sea, se encuentran más este número, más alto.
Exactamente.
Bien.
Sí.
Bueno, y es un trabajo, me imagino, de todo el tiempo, ¿no?
Todo el tiempo. También, con el apoyo del Ministerio de Salud y la profesional a cargo, que es la licenciada Barros, Roxana Barros, que siempre es como el soporte de nuestro dispositivo, Vilma Vergara, que es nuestra referente también provincial, hacemos en el tiempo de pandemia, en donde, como decíamos, la atención estaba seleccionada, claro, para ciertas patologías, íbamos con los móviles haciendo prevención, acción, colocábamos implantes, colocábamos DIU, según previa asesoría de las chicas en lo
claro,
virtual, que también aprendimos a hacer asesorías virtuales a
claro,
nuestros colegas, fuimos adaptándonos y moldeándonos a todo eso, nos pasó la pandemia al medio,
claro,
digamos,
seguro,
también.
Seguro.
Bueno, esto es preguntarle a todas, ¿no? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, Belén, Capital y Valle Viejo, ¿y los demás departamentos? Está bien, no, según los datos que ustedes hicieron, uh-huh, relevamiento y demás, pero bueno, esto cambia, esto es cambiante, esto se va actualizando,
sí,
esto sigue. Digo, ¿qué pasa con las chicas de Santa María, Tinogasta, Andalgalá, Raimundo Alberto Esquiú? ¿También tienen, digo, la visita de ustedes o la posibilidad de ellas de acceder a dispositivos?
Depende del Ministerio de Salud y de cada centro de salud cómo lo vaya organizando y de cada centro de escolaridad que tienen.
Sí. Agenda,
inclusive a nivel nacional no está, el programa no incluye todas las provincias, simplemente las que más en riesgo están.
Sí, yo por ahí aclarar con respecto a ESI puntualmente en esas zonas, existe un equipo de ESI provincia, ¿no? Que está encargado de brindar ESI a todas las escuelas de las provincias, ¿no?
Sí.
O sea, a todas las escuelas provinciales, ¿no? Nosotros desde ENIA, como dijimos, como plan nacional, priorizamos esos departamentos, pero por ejemplo en el caso de ESIS está garantizado la incorporación de esos contenidos en esas otras
en toda la provincia,
digamos, por medio del equipo de ESIS provincial.
Y en el caso de la asesoría lo mismo, porque por ahí tenemos asesoría virtuales por estos canales o medios, como dije, las redes sociales, que nos llegan adolescentes de diferentes puntos de la provincia.
Claro,
no, para referenciar también en cuanto a un centro de salud cercano, etcétera.
Exacto. Bien. Bueno, la verdad que nosotras encantadas de poder conocer un poquito más, porque también somos mamás y bueno, y siempre es bueno, ¿no?, conocer todas estas posibilidades, sobre todo este programa nacional ENIA que avanza en el país.
Exacto. Y los padres y madres buscan también asesoría, la ayuda, ¿no?, para decir
para
qué
saber
digo,
cómo hablar, explico, ¿no?,
con los adolescentes. Que, la efeméride esta fue planeada con base comunitaria, que es otro de los organismos involucrados, sobre en este comedor. Y era sobre hablar y capacitar a las mamás de adolescentes.
Claro,
Uno que es madre de mujeres,
sí,
¿no?
Bueno,
varones también, obviamente. Y vos decís, ¿en qué momento
mi hija
digo
tiene 13 y no sé en qué momento creció?
Siempre,
¿no?,
hay que decir la verdad, a cada edad adecuada. O sea, no vamos a hablar de cosas demasiado adecuarlo a la edad, pero diciendo la verdad. Porque el niño lo va a averiguar de alguna manera.
Claro, porque ellos están preguntando constantemente, ¿qué significa tal cosa? Mamá, ¿qué significa abuso sexual? Me decía mi hijo cuando tenía 9 años.
Sí.
¿Qué significa una violación? ¿O qué significa
tal otra?
Entonces, pero saber eso,
el objetivo exacto es brindar información veraz, científica y en un marco de derecho, ¿no? No desde la moral y no desde la religión, que a veces, muchas veces, se busca guiar a las y los adolescentes desde ese lugar, no. Lo que plantea la ESI es precisamente brindar información veraz, científica y en un marco de derecho.
Y quizás por eso no se puede ingresar ESI a los colegios privados, ¿no? Que es tan difícil, porque en mi caso a mí me encantaría que mi hija tenga ESI.
Hay un posicionamiento,
¿no? Porque yo no tuve ESI cuando era chica, yo tengo 39 años y me ha costado un montón. Porque uno se iba enterando en el colegio, se iba enterando en el barrio.
Educación para el amor en mi colegio.
Claro, era educación para el amor.
Educación para el amor.
Claro. Entonces, no estamos preparados.
¿Cómo le entendemos al amor?
Exactamente.
Claro, y al final quizás era educación para el amor, pero el profesor no te explicaba cosas que quizás no incluía.
Dentro del amor. Claro, entonces nosotros como que vivimos otra época y ahora nos tenemos que actualizar como mamá para poder romper esto y poder contener a nuestros hijos también.
Siempre, ¿no?, que hablamos de sexualidad, hablamos de mitos, y vuelan millones de cosas en la cabeza, y creo que también la pauta cultural, el folclore, hace que la ESI sea negada, porque lo enseguida lo asocias como que le vamos a dar la libertad absoluta y vayan a tener relaciones con todo el mundo, y eso no es, es empoderar sobre tu cuerpo y tu derecho, y también poder hacer el diagnóstico, como decían las chicas, del abuso, de lo que sí está bien, de lo que está mal, de lo que quiero y de lo que no quiero.
Exacto.
Sí, porque por ejemplo, además del objetivo central del plan, que fue la reducción del embarazo no intencional en la adolescencia, nosotros los asesores también, junto con los otros dispositivos, a veces surgen situaciones que la denominamos emergentes, tanto en las instituciones educativas como en centro de salud, y que también afectan el bienestar de los y las adolescentes. Por ejemplo, hemos detectado casos de grooming en las escuelas, de bullying, aparte de violencia en todos
suicidio.
Sus tipos y formas, suicidio. Entonces, no solo tratamos temática de la sexualidad, sino también todo lo que es a la vulneración de los derechos.
Claro,
bien. ¿Cómo se le encuentra en Instagram, por ejemplo?
En nuestro dispositivo está Asesoría Adolescente.
Buscamos así
En Instagram. Y en Facebook también tenemos Plan ENIA, tenemos Asesoría Adolescentes en Valle Viejo y también en Belén.
Perfecto. Así para buscar.
Para ir buscando.
Bueno, la verdad que ha sido un placer tenerlas a ustedes como profesionales acá para poder hablar de todo un poquito, porque nos interesa mucho y a la audiencia le interesa mucho, teniendo en cuenta cómo está, ¿no?, nuestro país.
Sí,
y bueno, y conocer cómo se trabaja también en nuestra provincia de Catamarca. Así que agradecemos a cada una de ellas.
Por favor, sí, bueno, las esperamos para cuando quieran venir, por supuesto.
Ahora ya nos gustó así.
La doctora Gabriela Ogas, sí, que es del dispositivo de salud sexual, sí, del programa ENIA, también desde lo que es Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ESI, la licenciada Laura Bustamante, y desde la Dirección de Juventudes, Adolescencia y Juventudes, Florencia Juárez, la profesora que nos vino a acompañar.
Nos acompaña.
¿Y quién es el muchacho, por favor?
Ay, que no, él es el nombre nuestro.
Buenos días, ¿cómo les va? Yo soy Diego Burgos. Soy conformo lo que es el dispositivo de base comunitaria, que es otro dispositivo que conforma el plan. Nosotros, digamos, a diferencia de ellas, que se encuentran por dentro de lo que son los centros de salud o las escuelas, nosotros nos encontramos trabajando en territorio, en lo que son por ahí comedores, merenderos, uh-huh. Y bueno, articulamos con lo que son las organizaciones institucionales también, ya preexistentes, para el trabajo en territorio, ¿no? Nosotros, por ahí la población que privilegiamos son los adolescentes que no están escolarizados.
Claro.
Entonces es como la pata que le faltaba, ahí está el plan, somos el dispositivo más nuevo de todos los que trabajan con esta temática, porque ya ESI, bueno, debe ser el dispositivo más viejo, ¿no? Uh-huh. Y después con salud, y nosotros somos el dispositivo más nuevo y más chico, somos tres, lo conforma, bueno, Romy y Sabri, y yo, somos tres para todo el departamento capital.
Claro.
Así que bueno.
Y bueno, van a los merenderos, ¿cómo es? O sea, van a los merenderos y bueno, los chicos que van obviamente al merendero por allí, no van al colegio, como dice usted, y ustedes ven eso, como que necesitan, tan vulnerables, porque tampoco comparten con sus pares, ni nada.
Exactamente, sí, nuestro trabajo territorial es un poco más amplio, no es solamente el tema de los merenderos o comedores, sino ir a todos aquellos lugares donde los adolescentes que no se encuentran en instituciones educativas se convocan, que por ahí puede ser desde una plaza, una cancha, claro. Y en estos comedores también suelen circundar. Entonces es ahí donde nos van a encontrar a nosotros en las plazas, con generalmente andamos con un parlantecito, con todo lo que es folletería y demás, trabajando ahí, ¿no?
Claro, qué buenísimo. No. Muy bueno el trabajo.
Muy bueno el laburo. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta visita acá a Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Ya,
por
seguramente favor. Pronto vamos a tener otra oportunidad.
Claro, ¿sí? Vamos a hablar.
Bien, acá estaremos.
Bueno, gracias. Gracias. Muy bien, 40 minutos de las 10 de la mañana. Música, señor Héctor Castro, ya volvemos.
Tengo marcado en el pecho todos los...